¿Cuántas horas duerme usted al día? ¿Cuánto de importante cree que es dormir X horas al día? Si usted estuvo un rato a esta hora en Herrera en Cope justo hace una semana, puede que le pasara como a mí, que se quedó con un poco de ganas de saber más sobre cómo cuidar de sus mitocondrias. La palabra que ahora está un poquito de moda. No solo para vivir más años, sino para que esos años sean de buena calidad, ahora sí.
Las mitocondrias son tan increíbles que pueden salir de células sanas, ir por la sangre buscando células que están más, digamos, más enfermitas las pobres, entrar en ellas y mejorar su salud mediante un aporte de energía. Algo que suena de coña, pero es que la ciencia nos está diciendo que una de las posibles herramientas para mejorar la longevidad sería cultivar mitocondrias en laboratorio e inyectárselas a las personas con enfermedades o que quieren vivir más y mejor años.
Nos interesa a todos, ¿eh? Esto de vivir más y mejor años, por la cuenta que nos trae Pilar Pili García Muñiz. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Alberto Herrera.
Muy bien. ¿Y tú y tus mitocondrias bien?
Pues esperemos que bien. Yo no duermo mucho, la verdad, no sé qué pensar.
Pues oye, mal, ¿cuántas horas duermes todavía?
6 horas como mucho.
No está mal, pero debe estar entre 7 y 8. Ahora lo vamos a...
Sí. Es importante indagar un poquito más en esto para saber cómo cuidar de esas diminutas fábricas de nuestras células que convierten los nutrientes en la energía con la que nos levantamos, nos movemos, pensamos o llevamos a cabo cualquier acto vital. Esto nos lo contaba efectivamente Antonio Valenzuela, que es fisioterapeuta y es también máster en psiconeuroinmunología clínica y además divulgador. Antonio nos habló de los 4 pilares básicos para vivir con buena salud el máximo tiempo posible, que es lo que queremos todos, ¿no? Vivir con calidad de vida. Una alimentación sana, ejercicio físico, dormir bien y gestionar el estrés, al que el estilo de vida moderno nos somete prácticamente a diario.
Hablamos de la importancia de una buena alimentación, pero se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, sobre todo el tema del sueño, del descanso y del ejercicio. Vamos a retomar ahora nuestra charla con don Antonio Valenzuela y lo vamos a hacer por ahí. Antonio, buenos días.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Oye, gracias por venirte otra vez aquí, que creo que...
No. Gracias a ti. No.
Vamos a hablar de la importancia que tiene el descanso. Pilar dice que descansa unas 6 horas, que creo que está fuera de la media, ¿no? Que creo que deberíamos descansar, pero no está mal. No es dormir 3 o 4 horas diarias, que sabes que hay mucha gente que lo hace.
Efectivamente, yo siempre suelo decir que el sueño no es un privilegio, es una necesidad. Y por lo tanto hay que cuidarla y mimarla. Es cierto que esas 6 horas puede que sean insuficientes si son de mala calidad, pero si es un sueño de buena calidad, estaría en el límite, digamos. Tú bien lo has dicho, que esas 7 u 8 sería lo ideal, pero bueno, si son 6 de calidad, le vamos a poner un bien.
Yo como un tronco, duermo, bien, ¿eh?
Bueno, eso está bien porque,
horas, pero quiero pensar que son de calidad.
Dormir de un ¿Se puede entrenar, Antonio, eso de dormir de un solo tirón? Porque sabes que también hay mucha gente que se despierta constantemente.
Mira, eso también entra dentro de los mitos, porque no tenemos por qué dormir de un tirón, porque hay personas que a lo largo de la noche se despiertan 2 o 3 veces, pero vuelven otra vez a entrar en un ciclo REM de sueño profundo y vuelven a tener un sueño de calidad. Entonces, sí es cierto que cuidar la salud de nuestro sueño va a hacer que durmamos de mayor tiempo, digamos, y de mejor calidad, pero como ya te digo, hay muchísimas veces que lo que ocurre es que donde despertamos varias veces a lo largo de la noche, pero el sueño que hemos dormido ha sido de calidad.
Antonio, una pregunta. Sí. Es verdad que en nuestro día a día, bueno, pues como mi caso, pues habrá millones de españoles que dormimos poco porque estamos muy atareados, se nos amontona el día a día y al final, mira, pues esas 6 horas que yo creo que mínimo es lo que hay que dormir. Pero luego vale lo de recuperar el fin de semana. Si el fin de semana duermes un poquito más, 8 horas, 9 horas, ¿compensas con las horas con la falta de sueño que hayas tenido de lunes a viernes?
No, desgraciadamente no, porque mira, piensa que por la noche nuestro cerebro se repara, generamos una hormona que se llama melatonina, que es altamente antioxidante de todo nuestro cuerpo y de las mitocondrias y del cerebro en particular. ¿Qué ocurre? Que si nosotros durante 5 días a la semana estamos maltratando a nuestro cerebro y a nuestras mitocondrias, esos días el daño ya está hecho. Los otros 2 días que recuperamos, digamos, lo que hacemos es que no dañamos, pero no regeneramos la parte que se ha dañado. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo máximo posible el sueño durante la semana. Si tenemos 5 o 6 horas de sueño, y lo ideal sería apuntar a esas 7, por supuesto, u 8, hacerlo de la mayor calidad posible para que ese sueño sí te repare.
Hay una... Yo creo que es una amenaza, que ya se ha convertido en una amenaza. Estamos rodeados de pantallas, Antonio.
Sí, totalmente.
Y el móvil, y desprenden una luz que no es del todo recomendable para nuestros ojos, sobre todo antes de irnos a dormir. Te voy a contar una anécdota. En Black Friday caí, ¿vale? Pero dije que no caí, pero sí, me acabo de acordar que caí. Me compré unas gafas que me vendieron en una de estas redes sociales, en uno de esos anuncios que dices tú, vaya tela. Y son unas gafas que me pongo una hora antes de irme a dormir, porque por lo visto a través de ellas esa luz que desprenden los teléfonos y las televisiones no hacen tanto daño. Pero, es decir, ¿cómo puede mejorar nuestra vida así antes de una hora? Hora y media antes de dormir, en lugar de encender la tele, nos leemos un libro.
Vale, perfecto. Consejo de amigo, póntela 2 horitas antes de irte a dormir y no una.
Ah, o sea,
una
que he hecho bien comprándolas. He hecho
sí,
bien
sí.
comprándolas.
Después, si quieres, hablamos y me cuentas la marca y tal, y lo vemos. Pero sí, las gafas de filtro de luz azul, si son de un color naranja o rojo, son muy interesantes porque evitan ese filtro de luz azul, evitan esa luz azul, que al fin y al cabo, nosotros, nuestro cerebro sabe que es de día o de noche en función de la luz ambiental. Es decir, nosotros durante el día, ¿cómo es el color del cielo? Azul, ¿no? Esa es la luz que emite el sol. Esa luz es percatada por nuestros ojos y le envía al cerebro la señal de que le dice, oye, es de día. Y al ser de día, pues tienes que tener actividad. Durante toda la historia de nuestra evolución, antes de que llegara la luz eléctrica, por la noche era oscura, era en oscuridad total, o bien con luz de fuego. Piensa que el fuego es anterior al Homo sapiens, es decir, ya lo manejaban los anteriores homínidos, los Homo erectus. Entonces, el fuego sí está grabado en nuestros genes. Por eso, por la noche, la luz blanca, la luz LED, tipo la luz azul, la luz intensa, le dice a tu cerebro que es de día. Entonces, claro, no nos vale de nada irnos a la cama a las 11 de la noche habiendo estado en contacto con esa luz azul, que al final el cuerpo dice, oye, ¿cómo que se ha hecho de noche ya? Si no ha anochecido. Entonces, claro, el cuerpo tarda un tiempo en ponerse en el modo descanso.
Es que
por eso...
Dime.
Perdona. Que por eso, cuanto antes desconectemos esa luz azul, le damos a nuestro cerebro una información de que es de noche, de que está oscureciendo. Por eso es muy interesante tener en casa por la noche luces cálidas, es decir, luces anaranjadas, luces rojas, que emulen al color, digamos, de la luz del fuego. Por eso las gafas que tú te has comprado lo que hacen es que cortan la luz, la entrada de luz azul, y lo ves todo en un color naranja rojizo, que al final no tiene el mismo encanto, pero oye, sirve, porque piensa que los estudios nos dicen que una hora antes de irnos a dormir usar una pantalla de LED, una tablet, televisión, etcétera, corta el 70% de la melatonina de que produce nuestro cerebro. Es decir, nuestro sueño va a ser un 70% menos de calidad.
Sí, dime.
No,
es que digo que no es igual de no es solo importante cómo te vas a dormir, sino cómo te despiertas del sueño. Yo soy un friki de estas cosas. Muchas veces me trago algunas que no son ciertas y otras que sí. Y ahora estaba leyendo mucho sobre la hipoxia, es decir, sobre llevar a tu cuerpo al estrés a través del cambio de temperatura, que ahora se han puesto muy de moda estas piscinas que se hielan y tú rompes el hielo por la mañana, te tiras ahí, y por lo visto eso es buenísimo. Pero bueno, vamos a alejarnos un poquito de lo que puede ser ciencia ficción para mucha gente, ¿no? Pero hacer ejercicio por la mañana, llevar a tu cuerpo a un momento de estrés cuando se ha despertado después de un letargo de unas 8 horas, ¿es bueno o no es bueno?
Eso es gloria bendita, como dirían aquí en Andalucía.
¿Antes del desayuno? Es decir, sí, ¿en ayunas, Antonio?
Efectivamente. Lo mejor que podemos hacer cuando nos levantamos es hacer algo de ejercicio intenso en función de la capacidad de cada persona. Lo que para mí puede ser intenso, hacer X flexiones, para otra persona puede hacer 2. Quiero decir, ¿pero por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos y generamos actividad física intensa, nuestro cerebro se eleva la dopamina, que es la hormona que nos da concentración, nos da bienestar, nos da motivación. Y también pone a nuestro cuerpo en modo de activación. Le dice, oye, ya es de día. Entonces, cuanto antes se active el cuerpo por la mañana, antes se va a desactivar por la noche y mejor descansaremos. Entonces, es súper interesante, y si lo podemos hacer en ayunas, muchísimo mejor, porque el ejercicio en ayunas es un activador a nivel de metabolismo y a nivel mitocondrial muy, muy potente. Y con 4 minutillos de ejercicio físico intenso, vigoroso, ya sería suficiente.
Fíjate. Oye, danos un consejo. Ya hablaremos del ejercicio otro día, porque sí. No, ya te voy a tener el profesor de cabecera sobre este tipo de asuntos, sobre todo las mitocondrias. Pero danos pequeñas pautas que pueda seguir quien de verdad duerme 2 o 3 horas y tiene muchos problemas con el sueño para ir. Pues supongo que esto será ir ejercitándolo, que no puedes pasar con 3 o 4 consejos a dormir 8 horas después de haberlo hecho 2.
Sí, claro, pero aquí lo mejor es seguir los ritmos fisiológicos del cuerpo, es decir, darle al organismo lo que necesita. Por la mañana, luz intensa, es decir, ese café que nos tomamos. Bueno, lo ideal sería que al amanecer, dar un paseo, ir al trabajo, digamos, pararnos un par de paraditas antes y recibir la luz del sol. El café de por la mañana con los compañeros, en vez de tomártelo en el restaurante, en la cafetería, salir a la calle que te dé el sol. ¿Por qué? Porque si tu cerebro ve luz por la mañana, va a decir, oye, vale, es de día. Ese ejercicio intenso también en las primeras horas del día, también muy interesante para darle más información al cuerpo de actividad, y con eso activaríamos la mañana. ¿Y qué haría el cuerpo? Que después por la noche se desactivaría de una forma fisiológica. Entonces, cuando llegamos acá, bueno, una cosa que parece algo New Age, pero tiene su evidencia científica, es contemplar el atardecer, porque si tú ves con tus ojos que el sol se está poniendo, tu cerebro comprende que es momento de descansar. Eso sería algo interesante. Después, lo de apagar las pantallas 2 horas, y si no apagamos las pantallas, ponernos los blue blockers, las gafas estas, pero lo ideal sería quitarnos todas las luces intensas 2 horas antes de irnos a la cama, como tú bien habías dicho, leer mejor que ver la televisión, y o escuchar la radio, muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre piensa que algo muy evolutivo, todas las tribus duermen antes de dormir, siempre se sitúan alrededor de una hoguera y mantienen conversaciones interesantes. Entonces, si no tienes la suerte de tener una persona con la que hablar, oye, tenemos la radio, que ahí hay muchas personas interesantes.
Encima haciéndonos promoción. No, Antonio, mi profesor de cabecera ya de la mitocondria. Seguiremos hablando, te lo agradezco mucho.
Cuando tú quieras, amigo, ya sabes, siempre me llama y aquí estoy.
Un abrazo, Antonio. Chao.
Un abrazo.